La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, es miércoles. Es 16 de noviembre del 2016. El día va a ser agradable, a excepción, hombre, si le gustan las nubes y pues en Cantábrico y Pirineos. Sí, soy yo, sí. Cantábrico y Pirineos, etcétera, etcétera. Sí, alguna tormenta en Ceuta, Melilla y Baleares. Pero lo demás, bueno, cielos más o menos despejados. Por ejemplo, mañana en Zaragoza, donde estamos realizando el programa. Ahora se lo iré contando y le daré detalles. Miren, hay muchas cosas de las que hablar hoy. Peripecias políticas, esencialmente, ¿no? Pero hay situaciones humanas que se llevan la atención o que nos obligan a detener la mirada en cómo a veces el infortunio, la desgracia, la descoordinación entre administraciones desembocan finalmente en tragedias. Esta es la historia de Rosa, una mujer de 81 años, de Reus, de un pequeño pisito en el centro de la ciudad. Rosa vivía en situación de pobreza energética, de pobreza, realmente. Las cosas no le habían ido bien a Rosa, ni seguramente al resto de su familia. A la casa de Rosa llegaba, a los días que podía, la nieta con la que tenía más contacto y le dejaba la cena. Y así lo hizo la última noche en la que vio viva a su abuela. Rosa dejó de pagar la luz y el agua y el alquiler. Rosa tenía agua gracias a que el ayuntamiento, que controla la empresa municipal de aguas, tiene un programa en el que directamente puede asistir a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Pero a Rosa le cortaron la luz. Y Rosa, de 81 años, se iluminaba con una vela. En un trance desgraciado una noche, bien al levantarse de la cama, bien al volver a ella después de ir al baño, esa vela cayó y encendió el colchón en el que dormía esta mujer, que no obstante intentó salir del cuarto que se incendiaba, pero cayó al suelo. Y no lo consiguió. Los vecinos llamaron a los bomberos, acudieron, intentaron salvarle la vida, pero fue imposible. La parada cardiorrespiratoria era absolutamente irrecuperable. Y ahora todos se preguntan por qué el ayuntamiento de Reus no la había ayudado, por qué la compañía Gas Natural le había cortado el suministro. Bueno, desgraciadamente fue un cúmulo de circunstancias que partía de la realidad de que ella no había solicitado ayuda al ayuntamiento. Si tenía ayuda de agua y tenía ayuda de la nieta que le llevaba la comida, pero nada más. Nadie alertó de lo precario de la situación de esta mujer, ni siquiera ella. Y ahora el ayuntamiento le echa los trastos a la compañía y la compañía dice: cuando hay impago, nosotros lo que vemos es un contador y lo cortamos. Ahora bien, cuando los ayuntamientos nos advierten de situaciones de vulnerabilidad, nosotros decimos a él, si esa persona está a punto de ser cortada de la luz, advertimos a los servicios sociales para que actúen. Ni en un caso ni en el otro se produjo esa comunicación. No obstante, la compañía aduce que atiende a más de 9.211 personas vulnerables en su marco de actuación. Lo cierto es que, por más buena voluntad que tuvieran unos y otros, que seguramente la tenían, esta mujer Rosa falleció. Las historias humanas a veces se sitúan muy por encima de la cotidianidad política y de la vida de todos los días. Yo, si quiere, le hago la crónica de ayer. Ayer, bueno, en el Parlamento, el gobierno tuvo la primera explicación o la primera impresión de lo que ha de ser necesariamente todo tipo de negociación, porque toda la oposición se unió para suspender la ley de la LOMCE, la ley de educación. A veces de las situaciones de crisis, si uno es listo, siempre puede encontrar una oportunidad. Y el gobierno puede encontrar una oportunidad para pactar una ley de educación que sigue sin haberse pactado en todos los años de democracia. Estuvo a punto el ministro Gabilondo, pero no lo consiguió. ¿Lo conseguirán ahora? Se lo preguntaremos dentro de un momento al ministro de Educación. Pero es una de las grandes reformas pendientes que tiene nuestro país. Y luego quedan lo de los presupuestos, ya sabe usted, ¿se van a aprobar o no se van a aprobar? ¿Va a ser fácil o no va a ser fácil? Miren, con lo de ayer, el Partido Socialista, digamos que recuperó su fuelle escénico. Y demostró, bueno, pues ya soy, ven ustedes como yo soy oposición. Seguramente con los presupuestos no lo va a tener tan fácil. Pero ahora mismo el gobierno está queriendo pactar con el PNV, ya le contaba ayer. El mismo PNV del no. Bueno, pues al final las carambolas políticas hacen que efectivamente ese no se diga, bueno, vamos a ver. ¿Por qué? Pues porque en el País Vasco Podemos y Bildu se han juntado y no le llega la cuenta a Urkullu en su unión con el Partido Socialista. Necesita los 9 del Partido Popular. Así que, de momento, se sienta a hablar de los presupuestos. Claro, eso no es gratis. Pues seguramente habrá que acelerar la construcción de la Y vasca, del tren, del AVE. Habrá que hacer pelillos a la mar con los millones que hay ahí del cupo, que si se pagan o se pagan, y habrá que, yo qué sé, darle algún argumento al PNV que diga, hemos profundizado en el autogobierno para que diga sí a los presupuestos. Bueno, sí, sí salen los presupuestos. Hombre, vamos a ver, Rajoy, por cierto que me cuentan que ayer tuvo una reunión muy interesante con Mohamed, con el rey de Marruecos. Las relaciones en este momento con Marruecos están en su mejor momento. El Rajoy tiene el maletín nuclear. Rajoy tiene un maletín nuclear que, en caso muy extremo, que es en el que se usan los maletines nucleares, lo abre, aprieta el botón y convoca elecciones. Y, hombre, a quien más que menos le coge en situación con mayor desventaja de la situación que pueda tener ahora mismo el Partido Popular. Es evidentemente para un caso extremo, para un caso muy, muy, muy necesario. Pero los presupuestos tienen que salir, entre otras cosas, porque la Unión Europea, que de momento no congela los fondos estructurales a España por los esfuerzos para controlar el déficit, sí que ha dicho que en el momento en el que conozca los presupuestos, si no le convencen, a lo mejor sí que entonces congelan fondos estructurales y vamos a ver cómo salimos de esa. Digamos que la economía de la zona euro va avanzando despacio, porque hay mucha incertidumbre. No tiene que ver con el crecimiento de Japón o de Estados Unidos. Y ahora está estudiando a ver si aplica algunos estímulos, como ayer dijo Obama en Grecia, ¿no? A ver si, hombre, si pueden aplicar estímulos a la economía en lugar de tanta austeridad, y salir un poco adelante. Bueno, ese es más o menos el panorama. Hombre, hay más cosas del panorama del día. Están los detenidos en el caso de Alsasua, que además ahora tienen la ayuda y la comprensión y el reconocimiento de la propia presidenta de Navarra, Uxue Barkos. Esta es la de la Geroa, esta es, bueno, los del PNV ahí, y sus amigos de Bildu y Podemos, a los que les debe el cargo. Lógicamente está con los acosadores, que los matones que machacaron a los guardias civiles. Y su consejera de seguridad, pues exactamente igual. La agresión no fue un acto de terrorismo. No, hombre, no. Les agredieron porque eran de los Asuna. ¿Sí te parece? Luego encima el ayuntamiento de Alsasua, que lo gobierna el partido de esta sujeta, va a aprobar hoy una declaración de apoyo a las familias de los detenidos. Pobrecitos. Lo mal que lo estarán pasando. Y esa declaración la firma hasta el tonto útil, o el cobarde útil, vaya usted a saber, del Partido Socialista en esa localidad. Todos menos UPN. Pues así están las cosas. Son las 8:10. Y ahora permítame que le resuma un poco la actualidad en estos titulares del día. Conflicto empresarial.
Colombia interviene una filial de gas natural que se llama Electricaribe para asegurar el servicio a casi 2 millones de clientes. La compañía denuncia impagos en facturas de luz por 1.200 millones de euros.
Vínculos con la guerrilla.
La policía turca detiene a los alcaldes de 2 ciudades del sureste del país por su defensa de los kurdos. Se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad en la zona, mientras los detenidos han sido reemplazados por gestores.
Tiroteo en el aeropuerto.
Las autoridades de Oklahoma localizan sin vida al autor del tiroteo que se ha producido esta noche en el aeropuerto de la ciudad. Los disparos han acabado con la vida del padre de un jugador de fútbol americano del equipo de los Chiefs. Durante horas el aeropuerto ha estado cerrado.
Sin libertad religiosa.
Una de cada 3 personas en el mundo vive en un país en el que se ejerce la persecución religiosa. Según un informe de ayuda a la iglesia necesitada, hay 38 países que sufren algún tipo de discriminación y los más perseguidos siguen siendo los cristianos.
En deportes, dignidad salvada. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Estaba siendo un desastre de partido, quizá el peor partido de la era Lopetegui con la selección española. Y en 6 minutos, minuto 89, golazo de Iago Aspas, minuto 94, golazo de Isco, España empataba a 2, un partido que perdía 2-0 en Wembley. Así que, por lo menos, salvó la cara y la dignidad de la selección española en ese estadio tan mítico. Regreso para España de la selección y ahora ya pensando en el fin de semana. Y en el fin de semana lo que hay es derbi, partidazo el sábado entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, es en el Calderón. Y todo el mundo pendiente de los jugadores que tienen problemas físicos. Son muchos en los 2 equipos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de tormentas en Ceuta, Melilla, Baleares y de nubes en el Cantábrico y Pirineos. En el resto, mucho sol y temperaturas agradables.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Si el Black Friday de IKEA fuera solo el viernes, todo el mundo vendría el mismo día, incluida la tía Encarna.
¿Comprando una vajilla? ¿Y la que os regalé por la boda?
Por eso el Black Friday de IKEA es toda la semana desde el lunes 21 de noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% en un montón de productos sin encontrar tu tía Encarna. Descubre las tiendas que abren el domingo 27 y todas las ofertas en IKEA.es.
Pues lo primero que haría sería llamar a mi madre y a mi padre y a mi hermano.
¡Guau, guau, guau! Pues cuantísimas cosas, Dios mío.
Y creo que saldría al balcón y daría un grito enorme a la plaza. Enorme, enorme, enorme. ¿En serio? Es que no.
Pues me iría a buscar a mi familia. Me iría a estar con ellos, porque creo que es algo que hay que celebrar con los tuyos.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Sonidos del día. El PNV se hace querer. Aitor Esteban.
Sigue la leña. Y claro, esto, y tampoco, si pretenden leña y grano, no. O sea, lo que hace falta es que cese la leña. Y luego entonces empezaremos a ver si hay balón para jugar un partido. Si bien me quieres, Juan, tus hechos me lo dirán.
Que le gusta una... Bueno, Podemos de Andalucía se aleja de Iglesias. Teresa Rodríguez.
Y una organización que haga realidad dentro de Podemos una realidad que consiguieron los andaluces y las andaluzas el 4 de diciembre y el 28 de febrero para decir que somos una nacionalidad histórica y que necesitamos cotas de autogobierno, de autonomía y de soberanía.
Contra la persecución de los cristianos, Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Es que nada menos que 334 millones de cristianos viven en países de persecución, 334 millones de personas cristianas, y 60 millones más viven en países donde sufren discriminación.
Hay sabores que nunca van a cambiar, como el de patatas fritas Vicente Vidal.
Y que lo digas, no sé cuál es el secreto, la verdad, pero desde luego que funciona. No sé si tendrá algo que ver el hecho de que las patatas que utilizan sean 100% de nuestra tierra, o que sigan con su receta desde 1931, pero el caso es que nos encantan. Y lo seguirán haciendo, eso seguro. Patatas fritas Vicente Vidal, sabores de nuestra tierra.
Descubre el automóvil que reúne refinamiento y deportividad. Entra en el mundo exclusivo del Gran Turismo con la nueva Performance Line de DS Automóviles. Prueba los modelos DS3, DS4 y DS5 durante los TS Days hasta el 20 de noviembre y disfruta de condiciones excepcionales. Elige tu concesionario en dsautomóviles.es. DS, Spirit of Avantgarde. El Pozo es la marca más presente en los hogares españoles. 8 de cada 10 nos eligen, según el último panel de hogares de la consultora Kantar. Un orgullo y una responsabilidad que nos animan a mejorar cada día, para que siempre lleves lo mejor en la cesta de la compra. Gracias por tu confianza. El Pozo, contigo de principio a fin.
Podemos, como han escuchado, ha empezado a definir la descentralización en el plano organizativo en Andalucía, donde la secretaria general reclama autonomía respecto a la organización de Pablo Iglesias. Pablo Echenique exige la autodeterminación para Aragón. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Teresa Rodríguez anunció a Pablo Iglesias que a partir de ahora Podemos Andalucía será autónoma y confederal. Teresa, alcaldesa consorte de Cádiz, es una mujer notable en cuya formación política han sido determinantes, según confesión propia, su madre, Rosa Luxemburgo, Salvador Allende, García Lorca y Miguel Hernández. Estábamos avisados. Pablo Echeminga Dominga, copyright Jiménez Los Santos, ha exigido un sujeto constituyente aragonés dotado como corresponde de soberanía aragonesa que se concreta en el derecho de autodeterminación. Hay que entenderlo. Aragón es tierra fronteriza que linda por el oeste con la Jota Navarra y por el este con la, por lo visto, contagiosa pasión de catalanes. No hay nada de nuevo en ello. Cuando empezaba todo esto de la España de las autonomías al filo de los años 80, un día me vi sorprendido a la entrada de Burgos por Gamonal por una gigantesca pintada, unos 20 metros de tapia, firmada por el movimiento comunista, que decía: derecho de autodeterminación para Castilla y León, ya. Me pareció entonces muy notable que alguien pensara que Castilla y León pudieran decidir no ser España, pero ya antes habíamos asistido a asuntos portentosos. Fernán González arrancando la soberanía de Castilla al rey Ramiro II de León para que 1000 años más tarde volvieran a ser Castilla y León mediante un trámite parlamentario.
¿Qué tal, Alberto Artero? Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos, un placer.
Joaquín Leguina, Joachim.
Muy buenos días.
Bien, te veo, hijo.
Muchas gracias.
Ahora estás
se corra la voz.
Mientras, está en todo Madrid.
Mientras sea la voz. ¿Y qué tal, Isabel Durán?
Muy bien, muchas gracias.
Espléndida, como nunca te he visto.
Vamos.
Muy bien, Hito Rubido, que es el director de moda ahora mismo.
Buenos días.
¿Tanto?
Hoy titula ABC, el Parlamento empieza a enseñarle, bueno, a aplicar el rodillo al Partido Popular. ¿Puede ser una oportunidad para que se negocie la LONCE o esto es un aquí, esto es lo que te espera?
A mí me temo que es más aquí, esto es lo que te espera, que ese ánimo tan constructivo que siempre invocan los distintos partidos de la oposición. No cabe duda que en educación necesitamos un pacto. Muy brevemente, solo hemos tenido dos modelos educativos desde el año 60, el de Villar-Palasí y el del señor Maraval. Son los dos modelos que hasta ahora han generado todas las generaciones de ilustres y menos ilustres españoles estudiando.
Pues ahora se lo preguntaremos al ministro, que además es portavoz del gobierno, y que esto, en fin, lo llevará como pueda, porque efectivamente va a ser difícil gobernar esta legislatura, pero no imposible. Sony 19, permítanme un segundo, información local y regional.
¿Qué es el seguro con todo? Pues pagar muy poco por él y saber que te recogen y te entregan tu coche recope.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Ay, popero, pero pam, 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 pam. No. Vamos, niños.
All together now.
No, 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 no Querido Santi Majetón.
Buenos días, querido Renan.
Bueno, todo vuelve a su ser. Los pájaros cantan, las nubes se levantan, la legislatura empieza según lo esperado. Podemos se prepara para sus performances habituales, ¿eh?
Pues todo empieza según lo previsto, efectivamente. El nuevo presidente del gobierno, Manon Tropo, ha empezado este turno tal como lo hicieron todos sus antecesores, incluyendo entre ellos a Mariano Rajoy en su anterior reencarnación, con viaje oficial a Marruecos en un buen momento para los intereses comunes, por lo visto. Luego están los asuntos interiores. El gobierno sigue sondeando la posibilidad de aprobar los presupuestos para 2017. La vicepresidenta sondeaba ayer al portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, después del intercambio de ripios que mantuvieron él y el presidente durante la sesión de investidura. Es una de las paradojas de este tiempo, que la aparición de dos partidos nacionales emergentes podría haber traído una cierta liberación para las grandes formaciones políticas del pacto obligatorio con los nacionalismos periféricos, pero no hay manera. Se negociará con el PNV, como es costumbre, y nos saldrá caro, como es costumbre. Podemos, en su mejor línea, acompaña sus tonterías autonómicas Teresa Rodríguez y Pablo Echenique con la performance en la bancada. Ayer esta pareja feliz ha puesto las bases para la constitución de la CIA en España, Confederación de Izquierdas Autónomas. Los podemitas hicieron ayer una patética exhibición de carteles con la foto de Andrés Bóvalo, ese montonero con su boina estrellada y su cara de superluna, jamás perjudicada por un pensamiento ni bueno ni malo. Bóvalo es un delincuente, no potencial, como había dicho Pablo Iglesias, sino efectivo, que merece la solidaridad de toda su tropa. Podemos aguará mañana la solemne inauguración de la legislatura. No saludarán al rey, ni asistirán al desfile, etcétera.
Bueno, con el mismo criterio, la misma falta de criterio, el secretario general le podía haber regalado al rey la nueva temporada de Juego de Tronos, por ejemplo.
O un ejemplar de La ética, de la razón pura, esa obra fundamental del pensamiento de Kant, o tal vez fuera de Newton, que ya no sé. De momento, ayer se escenificó en el Congreso la soledad del partido del gobierno ante el resto del mundo a propósito de la LOM. No sé si esta unidad de la oposición va a ser posible mantenerla en muchos otros asuntos y a lo largo del tiempo, pero ya que estamos, urge un acuerdo educativo en el que debería jugar un papel importante en la parte de la oposición quien fue el último ministro de Educación Socialista, Ángel Gabilondo, que estuvo a punto y que, por cierto, no es un adversario irredento de la idea de la reválida. Lo que no se evalúa se devalúa, es una frase suya que me parece bastante razonable. En Navarra, la presidenta de la comunidad de Geroa Bai ha expresado su disgusto por la detención de los 6 montoneros de Alsasua y en el ayuntamiento de dicha localidad se ha sumado el concejal del Partido Socialista Navarro.
Bueno, es lo que hay, el tonto útil reincide.
O inútil, no seas optimista.
Bueno, o inútil, si es verdad. Bueno, ya que estamos con esto, ¿algún paciente para el desfibrilador?
Bueno, pues están los socialistas de Almería que terciaron en el debate educativo con un cartel que decía: otra forma más de decirle no a Rajoy. Y A con H.
¿Ah?
Ayer Rufián, qué acierto nomástico, interrumpió el pleno para pedir a la presidenta un turno de palabra para replicar al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que había dicho una falsedad, que los diputados de RC en el Congreso utilizan coche oficial. Y dijo: casi desde más tiempo que del que lleva en esta Cámara mi grupo, renunció al coche oficial. Cuando Ana Pastor ha preguntado al diputado socialista si retiraba su afirmación, este le dijo: señora presidenta, tengo un vídeo en el que el señor Rufián y 4 diputados más se bajan de un coche oficial, y sacó el móvil del bolsillo y dijo: yo si quieres se lo paso y se lo comento.
Pero lo que pasa es que si eran 4 más Rufián, no llevaban chofer, uno hacía de chofer.
Bueno, pues eso también tienen tradición. Acuérdate de aquel Benac, que fue el presidente del Parlamento catalán.
Sí, además.
O sea, el propio Rufián podía hacer de chofer. Ya le pones una gorra y queda niquelado.
Pues me alegro de saludarte. Adiós, majestad.
Hasta mañana.
Adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Tenemos el gusto de recibir aquí al ministro portavoz del Gobierno y de Educación, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, que amablemente visita este estudio, cosa que yo le agradezco, con una amabilidad desusada por lo antiguo. Me alegro de saludarle.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Creía que iba a ser usted ministro de Exteriores, se lo confieso.
Bueno, ya sabe usted que eso nunca se sabe, ¿no? El entrenador es el que hace la alineación y el que pone a los jugadores en el puesto que a uno le corresponde. Yo le voy a decir una cosa. Yo estoy muy contento de ser ministro de Educación, Cultura y Deporte, porque creo que es enormemente importante. Yo llegué hace un año. Ahí sí que no me lo esperaba yo. Pero me gusta. Me gusta la relación con la comunidad educativa, con las comunidades autónomas, con el mundo de la cultura. Disfruto de ello. Y creo que es hablar de futuro. El futuro es un sitio, no sé quién ha dicho, en el que hay que ocuparse mucho porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Sí. Creo que la educación es el futuro y por tanto, ocuparse de ella siempre es una buena cosa.
Le diré que cuando yo le dije eso mismo que le dijo usted a un... a una persona con influencia en el gobierno, bueno, me hizo ver, dice, sería un buen ministro de Exteriores y seguramente se ha pensado en él, pero es que él le ha apagado incendios en educación a Rajoy y por eso a Rajoy le interesa mucho más en ese lugar.
O sea, que usted cree que yo voy de bombero.
Hombre, usted ha apagado algún incendio.
Tan mal. Bueno, es un mal oficio. No, al revés. Innecesario. No, ya mire, yo he aprendido una cosa escuchando a la gente. La gente lo que te dice por la calle. Y yo vivo cerca del Ministerio de Educación, con lo cual voy mucho por la calle. La gente me dice, oiga, ¿por qué no se ponen ustedes de acuerdo en torno a la educación? ¿Por qué fuimos capaces de hacer una constitución? Y en cambio no hemos conseguido hacer un pacto educativo. La historia del constitucionalismo español es que llegaba un partido al poder, hacía su constitución y cuando llegaba el siguiente anulaba la constitución anterior y hacía la suya. Nosotros hicimos esa constitución, es la constitución del consenso, de la concordia del año 78, esa constitución que nos permite a todos, incluso a aquellos que están en contra, vivir, convivir. Pero la gente dice, oiga, ¿y por qué no hacen ustedes lo mismo en educación? Y luego yo creo que hay otro factor que es fundamental, y es que en nuestras vidas las nuevas tecnologías, la digitalización, ha entrado con fuerza y también ha entrado en la educación. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar a nuestros alumnos y contando con los docentes, que son absolutamente capitales en ello. Yo sé que es una tarea muy difícil, pero creo que hay en estos momentos una rendija, una oportunidad, y creo que hay que intentar aprovecharla. Y yo debo decirle que veo buena voluntad. Luego vamos a ver cómo se traduce eso. Pero yo creo que las cosas importantes en la vida son aquellas en las que uno pone su empeño. Y vamos a poner nuestro empeño en esta.
Yo me atreví a sugerir esta mañana que a veces de situaciones como las de ayer, es decir, todo un parlamento en contra de un gobierno para desmontarle una ley de educación, a veces pueden ser germen de oportunidad para otras cosas. Es decir, si ustedes ya habían paralizado algunos aspectos polémicos de esta ley de educación, o los habían suspendido estratégicamente, seguramente, yo tengo la sensación de que si usted y el señor Gabilondo, por ejemplo, del Partido Socialista, se sientan a negociar, es altamente probable de que lleguen a un acuerdo.
Bueno, ojalá. Yo creo que eso es el objetivo. No solamente con el Partido Socialista, sino con todos aquellos que quieran incorporarse. Pero mire, yo creo que ayer... Yo entiendo el juego político. Llevo en esto muchos años. Y yo entiendo también la escenificación. Pero ayer, en el Parlamento, lo que hizo una mayoría en el Parlamento a través de la toma en consideración de una proposición de ley, es algo que iba a hacer el gobierno ya. Y yo anuncié que lo iba a hacer porque era un compromiso que tenía el Partido Popular con Ciudadanos para el pacto de investidura y un compromiso personal del presidente del gobierno en ese mismo debate de investidura con el portavoz socialista. Y lo que pretende esa proposición de ley no se puede lograr inmediatamente porque es modificar una ley. Eso lleva unos trámites largos. En cambio, el gobierno puede hacerlo a través de un decreto ley. Y yo anuncié que lo voy a hacer. Y además lo voy a hacer contando con las comunidades autónomas a través de una conferencia sectorial que he convocado para el día 28. Por lo tanto, los efectos... ¿Qué es lo que a mí me importa, ¿no? El efecto que tiene sobre la comunidad educativa, sobre docentes y sobre alumnos, que estén tranquilos, que tengan seguridad, certidumbre, que vamos a hacer las cosas bien además. Y para eso cuento, y eso es muy importante, con la conferencia de rectores, que con la que hemos llegado a un examen que será el que dará acceso a la universidad. Y es muy importante tener la unanimidad de la conferencia de rectores apoyándonos. Por tanto, yo a los alumnos lo que les quiero decir es tranquilidad, certidumbre. Las cosas van a ir por buen camino. Y vamos a iniciar en una subcomisión que vamos a crear a tal efecto en el Congreso de los Diputados ese Pacto Nacional por la Educación. Y si todo el mundo dice que hay que hacerlo y queremos hacerlo y hay buena voluntad, vamos a ponernos a ello, ¿no? Yo, por tanto, ayer hubo una mano tendida por parte del gobierno. Yo, don Carlos, como estamos en año de Cervantes, recordé a don Miguel cuando decía que la vida se puede ser camino o se puede ser posada. El gobierno va a ser camino y va a ser un camino ancho, un camino con horizontes y donde esperamos encontrarnos con muchos de los grupos parlamentarios que así lo deseen.
Otro asunto, presupuestos del Estado. El presidente del gobierno tiene el maletín nuclear, con el botón colorado, que es nuevas elecciones, que seguramente hace que algunos se tantee la ropa. Tampoco se puede utilizar alegremente, ni responsablemente, pero lo tiene. Y por otra parte, ahora el PNV necesita del apoyo del PP en la institución que gobierna en el País Vasco. Bueno, parece que el acercamiento, a cambio de algún dame por aquí y toma por allá, se puede hacer. ¿Salen las cuentas con el PNV para aprobar los presupuestos? Y en cualquier caso, ¿sería deseable alguna participación más, además de la de Ciudadanos?
Yo creo que sí. Yo creo que los españoles, primero en dos elecciones consecutivas, nos han compuesto un parlamento plural. Y un parlamento plural tiene un mandato, oiga, entiéndanse ustedes. Yo creo que estos 10 meses de no gobierno han tenido un coste. En muchos campos, he podido citar ejemplos del coste del no gobierno. Creo que los españoles han respirado aliviados cuando han visto que hay un gobierno salido de las urnas. Yo creo que no se entendería el que, una vez investido ese gobierno, se le negara el instrumento básico para ejercer las políticas que hay que llevar a cabo, que es el presupuesto. Es decir, no tiene ningún sentido. Yo por eso creo que se explica mal el que algunos portavoces digan, oiga, yo me voy a oponer o voy a votar en contra de los presupuestos cuando aún no los conocen. Oiga, uno en la vida dice sí o no cuando conoce lo que le proponen, pero no sin conocerlo. Yo, por tanto, creo que aquí hay que ir paso a paso. Tenemos unos compromisos con Bruselas, ya los hemos incumplido porque no había gobierno y no había posibilidad de enviar los presupuestos generales del Estado. Ahora hay que fijar el techo de gasto y a partir de ahí hay que empezar a hablar y hay que hablar mucho. Probablemente esta es una, digamos, algo que no existía en España, porque generalmente había gobiernos que tenían mayoría, ellos solos o apoyados, y por tanto iban con los presupuestos pactados. Aquí este no es el caso, habrá que hablar mucho, pero eso es bueno, porque eso significa también ponerse en la piel del otro y ver qué es lo que le interesa o qué es lo que tiene que hacer. Yo, por tanto, creo que los primeros pasos del presidente del gobierno son los correctos, mano tendida, vamos a escuchar. Pero, hombre, no tengamos una especie de posición a priorística diciendo yo no quiero saber nada y voy a votar que no. Vamos a escuchar y vamos a ver cómo podemos entre todos.
Pero si con el PNV le salen las cuentas, ¿el gobierno va a renunciar a algún gesto para que se sume a ello al Partido Socialista?
Yo creo que sería bueno que el Partido Socialista participara.
Sí, pero van a quedarle algo, ¿no?
Nosotros desde el primer momento, después del 20 de diciembre, pensamos que lo mejor para España era la gran coalición. ¿Por qué? Porque nos parecía que era un momento en que España es el país que más crece en la Unión Europea, el país que más empleo crea en la Unión Europea, creo que era una muestra buena, un buen ejemplo de que podíamos hacer cosas juntos. Y un momento también en el que la Unión Europea está en crisis, está desconcertada, no sabe por dónde ir. Un país como el nuestro, uno de los grandes países de la Unión Europea, con un gran pacto parlamentario, podría decir muchas cosas en Europa, ¿verdad? Bueno, eso no ha sido posible, no han querido algunos. Pero yo creo que sigue latente la idea de que cuanta mayor fuerza parlamentaria tengamos en España, con mayor fuerza podemos contar fuera. Por lo tanto, yo creo que ese es un objetivo, el sumar el mayor número posible de grupos parlamentarios a ese acuerdo.
Pero usted sabe que el Partido Socialista ahora tenía que visualizar que era oposición, ¿no? Y creo que ayer ese fue fundamentalmente el cometido de lo que hizo. Recuperar esa imagen, porque desde la otra oposición le están diciendo que son unos cantamañanas y unos gallinas que se han plegado al gobierno, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora viene el problema también importante del presupuesto. ¿Qué margen, qué se puede pactar, qué se puede ceder, qué se puede hacer desde el gobierno para que el PSOE diga o pueda decir que ha conseguido determinadas cotas importantes de sus postulados políticos en esos presupuestos para que los apoye, al menos con la abstención?
Mira, Carlos, yo creo que lo que tenemos que hacer todos es cambiar de mentalidad y también el uso de las palabras. Yo no creo que se trate de ceder nada. Yo creo que lo que se trata es de poner cosas en común y ver cómo podemos salir adelante por esa vía. Y me parece que es importante también para el Partido Socialista el contribuir a la estabilidad de España en un momento complicado. Creo que eso también es un valor. Ya sé que hay otros, y ayer lo pude ver en el Congreso de los Diputados, cómo otros le acusaban al Partido Socialista. Pero el Partido Socialista tiene que escoger entre seguir siendo el gran partido, la gran referencia de la izquierda en España y contribuir a la gobernabilidad de España, o ser otra cosa. Es asunto del Partido Socialista y yo no voy a entrar en ello, pero creo que al final eso se demuestra con hechos. Y a mí me parece que es muy importante contribuir a la seguridad, a la estabilidad de España. Y espero y deseo que vaya en esa dirección.
Dos preguntas sectoriales que le afectan. Una, ¿va a bajar el IVA cultural? El llamado IVA cultural, que es una cosa muy amplia.
Muy bien, muy bien, muy bien. Don Carlos, muy bien. El llamado IVA cultural. El IVA
no,
cultural
no me diga usted muy
no
bien
existe.
A una pregunta mía que me hunde.
No, pero...
Que parece que la hemos pactado, pero... ¿no?
No, pero es que a mí siempre que me preguntan por IVA cultural, yo pido, oiga, el IVA cultural no existe. Porque hay tres tipos que graban el IVA de la industria cultural, y siempre pongo un ejemplo, que son los libros. Los libros son cultura, el 41% de la industria cultural. ¿Y cuál es el IVA de los libros? El 4%. Es decir, que no hay IVA cultural. Bien. No, vamos a ver. Mire, yo, la idea según la cual el gobierno o el Partido Popular quieren grabar determinados aspectos, ¿no?, de la cultura con un IVA muy alto porque no quieren la cultura, que eso se oye por ahí, es una tontería monumental. Al revés, nosotros nos gusta la cultura, creemos que los hombres y las mujeres son más felices disfrutando de la cultura, y además lo practicamos todos los días. Aquí lo que pasa es que hay que componer un presupuesto, que no es sencillo, unido a unas obligaciones, porque la moneda única tiene muchas ventajas, pero comporta también algunas obligaciones. Y hay una senda del déficit que hemos pactado con Bruselas. Teníamos un déficit heredado del gobierno anterior enorme. Lo tenemos que ir reduciendo. Y claro, cuando llega la verdad, el ministro de Hacienda tiene que hacer verdaderos equilibrios, porque, mire, todo el mundo cree que lo suyo es lo más importante. Yo creo que es muy importante bajar el IVA en determinados productos culturales, pero si le pregunta usted a mi antiguo colega, secretario de Estado de Cooperación Internacional, le dirá que la cooperación internacional es absolutamente capital. Y tiene razón, yo no lo dudo, pero al final siempre dice, no es el chocolate del loro.
Oiga, o sea que no, vamos.
No.
Eso es un no.
Eso es una conclusión a la que usted ha llegado precipitada.
Ay, que
esto es para que no diga que estamos de acuerdo, ¿eh? Precipitada. No, en absoluto. Mire, hay además en los acuerdos con Ciudadanos, hay una referencia al IVA a que se bajará el IVA de los espectáculos en vivo, que es un primer paso. Nosotros cumpliremos con ello, ¿no? Vamos paso a paso, ¿eh? Pero ahí tiene usted un compromiso y lo vamos a cumplir. O sea que lo bajaremos. Nos quedará otro tramito. Lo bajaremos cuando podamos. Y, mire, nosotros, nuestra filosofía política es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles, para que hagan con él lo que quieran. Y por tanto, nosotros no tenemos ninguna voracidad impositiva, todo lo contrario. Lo que pasa es que también, oiga, hay que pagar las pensiones, las prestaciones por desempleo, los servicios públicos esenciales y reducir el déficit. Y cuadrar todo eso es muy complicado.
Segunda pregunta. Va a nombrar usted, sería un detalle si me dijera usted el nombre, cuando menos el perfil, del nuevo secretario de Estado del Deporte.
pues se va a quedar usted con las ganas, porque por una razón además, porque todavía no tengo...
Esta no está apartada con la mente.
No, no, no. Primero, yo creo que tengo que hacer una propuesta al Consejo de Ministros, que es quien lo aprueba, ¿eh? Los ministros hacemos propuestas. Y en segundo lugar, la verdad es que todavía no tengo la decisión tomada.
Mis compañeros seguramente le quieren saludar, que son grandes seguidores suyos. Isabel, Joaquín, el director de ABC, Alberto Artero, director.
Bueno, yo quería hablar de su condición de portavoz y sobre todo de algo que en el sector y incluso en el empresariado español está en debate, que es la posibilidad del retorno de la publicidad a Televisión Española. Estamos hablando de algo más de 650 millones de euros, que si hacemos demagogia, que es muy fácil hacerla, ¿cuántas becas, cuántas matrículas y cuántas cosas se pueden hacer con 650 millones de euros que se detraen del erario público, vamos, del erario, que el erario ya en sí mismo es público? Se va a volver a la...
Tenemos 5 minutos para todos en...
Bueno, está, como es fácil, además, se puede decir, se puede resolver en 20 segundos, ¿no? No, don Vieito, mire, yo creo que este es un tema, hubo una decisión que se tomó en sentido contrario.
Este es un mes de agosto, por cierto.
Mes de agosto, bueno. Yo creía que abril era el mes más cruel, ¿no? Según el poema de Eliot, pero creo que no. Es un tema en el que hay que reflexionar. Es verdad que Televisión Española tiene un serio problema de déficit, y vamos a verlo. Como he dicho antes, hay que encajar muchas cosas y ese es un tema que yo tengo en la agenda, pero que todavía no tengo respuesta. Yo voy a ser un portavoz singular. Es que cuando algo no sé o todavía no lo tengo decidido, así lo diré y no intentaré improvisar. Muy bien.
¿Alguien de Isabel?
Sí, yo quería, me lo permite, faltaría más. El señor ministro, le daría un consejo.
No, sobre muchas gracias.
Sobre la cosa más importante que en este momento se está discutiendo, que es la ley educativa, ¿no? Aléjese usted de dos colectivos, los pedagogos progres y los ideólogos del PP.
Pues muchas gracias por el consejo, ¿eh? Consejo mañanero, esto está bien.
Una pregunta, don Íñigo, como experto también en cuestiones internacionales y en concreto en cuestiones europeas. Se está hablando muy poco de lo que va a pasar el 4 de diciembre, que es el referéndum en Italia sobre la reforma constitucional, que puede ser un nuevo Brexit en el sentido de posicionar a Italia en una situación al borde de la Unión Europea. Yo creo que ese es un tema que hay que empezar a tratar y hay que empezar a contemplar, ¿no?
Siguiendo la senda de don Joaquín, yo daría un consejo a cualquier gobernante del mundo mundial. No hagan ustedes referenda, porque los pierden seguro. No porque esté bien planteado o mal, o porque la cuestión sea la correcta, ¿no? Sino porque en estos momentos la capacidad de crear un sindicato de agraviados en contra de lo que proponga el gobierno es muy grande y lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que, por tanto, creo que el gobierno del señor Renzi tiene una papeleta complicada, que yo espero que resuelva bien, porque creo que es un elemento de estabilidad. Ahora, no creo que tenga la repercusión que tiene Brexit, ¿no? Brexit es...
Depende de las consecuencias, ¿no? Un poco lo que puede ocurrir.
Sí,
ahí.
Pero las consecuencias yo creo que sí las tiene, ¿eh? Sí las tiene. Todo esto está lleno de sí. Esto sí tiene más ifs que el poema de Kipling, que se llamaba precisamente... If. Esto está lleno de ifs. Pero las consecuencias que tendrá, si las tiene, son internas, ¿no? En cambio, creo que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es una malísima noticia y creo que va a tener, y lo estamos viendo ya, unas consecuencias para todos los países europeos.
Isabel.
Sí, pero cuidado que Renzi ayer quitó la bandera europea de su despacho del Palacio Gubernamental y está haciendo un mensaje anti-europeísta. Ministro, yo quería preguntarle por esta oportunidad, porque creo que España ahora sí tiene la oportunidad de ser como Europa, porque en Europa gobiernan gobiernos en minoría. Creo que es un reto bonito, apasionante, y la pregunta es, ¿conseguirán aprobar, y vuelvo al botón nuclear de Carlos, los presupuestos? Me temo que el PSOE no, yo por lo que he hablado con el Partido Socialista, el PSOE no va a apoyar, pero ¿conseguirán granjearse el apoyo PNV, Coalición Canaria ya lo tienen, y les queda el diputado de Nueva Canaria?
Pues mire, yo espero que sí. Y yo espero que sí por una razón, porque creo, estoy convencido, que la mayoría de los que se sientan en el Congreso de los Diputados tienen sentido de Estado. Y lo que España en estos momentos necesita es un presupuesto para poner en marcha las políticas que necesita el país. Y nadie entendería en Europa, nadie entendería que se invistiera un gobierno y que a las primeras de cambio, a los pocos meses, se le negara la herramienta fundamental para llevar a cabo las políticas. Y que además creo que la actitud que tiene el gobierno, de mano tendida, de dialogar, de buscar acuerdos, es la buena. Espero que lo tengan también los demás, porque creo, insisto, que es bueno para España.
Mi querido amigo don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, ha sido un placer recibirle en esta casa, que tenga usted mucha suerte. Dicen que la portavocía del gobierno, y sobre todo en determinados momentos, es un campo de minas. Le deseo mucha cintura.
Me han llamado ustedes bombero, ahora campo de minas. Con amigos como ustedes no necesita...
Hay dos enemigos, ¿verdad? Exactamente. Gracias
muchas,
por todo.
Muchas gracias en todo caso.
Gracias, querido amigo, gracias. Sony 55 y entramos en el tiempo de Mercedes.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.